Saludos entonces para Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿qué tal?
Muy bien, buen día.
Ya casi ni los reconozco. Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Benir Sartú.
Muy buenos días, muy bien.
En algunos veo colorcitos
y,
interesantes,
¿no? ¿Y tú,
¿no?
¿Y sí. tú sos?
Estoy en Emiliano Cotelo, mucho gusto, ¿qué dices? Bien, ¿cómo, por dónde anduvieron? ¿De paseo? ¿O fue la esa digamos, vocación cristiana que los tenía totalmente
en sí? No, de paseo.
Todo
paseo, paseo. También.
No, yo estuve de paseo y en Paraguay.
Ajá, dedicado a tus affaires electorales. ¿No te fue bien?
No, me fue muy bien. Lo que pasa es que nos robaron abiertamente. Es el escándalo nacional de Paraguay.
¿Pueden ir?
Florianópolis.
¿Pudiste tomar sol? Eso está
tomé
claro.
Tomé un poco de sol.
No, comer camarones.
Yo, Carlos, y comí Estados camarones. Unidos.
Carlos en Estados Unidos. En algún lugar con sol, por lo visto.
Parte en sol, sí.
Y Antonio...
Yo también, Estados Unidos, sí.
Pero
sí.
Él vino pálido, totalmente.
Yo me cuido.
Bueno, vamos al primero de los temas de nuestra agenda de esta mañana. No es muy gracioso que digamos. Este sábado se cumplen 40 años de una jornada negra en la historia reciente de nuestro país. El 14 de abril de 1972. Ubiquemos aquella jornada. Semanas después del secuestro de Nelson Bardecio y con información que aseguraron que él les había confirmado, los tupamaros programaron una serie de operativos para matar casi en simultáneo a quienes consideraban integrantes del Escuadrón de la Muerte o Comando Casa Tupamaros, que desde hacía meses cometía atentados contra militantes o dirigentes de izquierda. De mañana temprano comenzó a ejecutarse el plan, que se denominaba Hipólito, y en el que asesinaron al ex subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, al capitán de la Armada, Ernesto Motto, al subcomisario Oscar de Lega y al agente policial Carlos Leites. Las fuerzas de seguridad, en represalia, comenzaron al mediodía un contragolpe con distintos operativos, principalmente en una casa en Amazonas, 1440 en Malvin, y en Pérez Gomar, 4392 en El Buceo, donde policías y militares mataron a 6 tupamaros. Luis Martirena y su esposa Ivette Jiménez, Jorge Cantán Grajales, Armando Blanco, Gabriel Schroeder y Horacio Rovira, y detuvieron a Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora. Pocas horas después, el Parlamento aprobó el estado de guerra interno.
Hace pocos días la hermana de la senadora Topolansky, María Elia Topolansky, una figura que también estuvo en aquel momento en los grupos armados, pero que desde el retorno a la democracia se retiró a la actividad privada, es decir, no tiene escena pública, apareció por primera vez en una amplia entrevista y hizo un comentario que me parece que viene al tono. Dijo que el fracaso del MLN de los tupamaros se debió a que predominó la línea militarista. Ella decía, nosotros éramos un movimiento político que apelaba a las armas, pero no éramos soldados, no éramos combatientes. Bueno, muy discutible eso, pero cuando dice lo de la línea militarista, evidentemente está aludiendo a este tipo de operativos de los tupamaros. Es decir, hay un momento en que ese movimiento armado, que en alguna época tuvo cara simpática, que pudo repartir víveres en los cantegriles, que dio algunos golpes espectaculares, etcétera, etcétera, asalto al casino y demás, se lanzó directamente contra el poder, contra el gobierno, contra las Fuerzas Armadas, contra la policía, y salió a matar gente. Es decir, se lanzó una ofensiva de carácter militar y, por supuesto, recibió una respuesta de carácter militar, porque no es casual que pocas horas después el Parlamento votó, un parlamento electo democráticamente, votó el estado de guerra interno. Muy discutible lo que se quiera, pero fue una declaración de guerra que la guerrilla uruguaya le hizo al gobierno y el gobierno respondió militarmente y en 90 días borró del mapa a los tupamaros, porque esa es la verdad. Digo,
entre otras cosas, ese estado de guerra interno implicó que a partir de ese momento estos casos pasaron a ser considerados por la justicia militar. Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora fueron, de hecho, los últimos tupamaros juzgados por la justicia civil. Fueron detenidos ese día y juzgados por la justicia civil.
Y si hubo un hecho llamativo, fue la facilidad con que este movimiento, que tenía casi 10 años de antigüedad y que estaba enquistado, tenía fuerza, tenía bases, tenía una cantidad de recursos y demás, la facilidad con que las Fuerzas Armadas lo aniquilaron. Digo, en pocas semanas desapareció completamente. Y este fue el comienzo. Y repito lo que dice María Elia Topolansky, me parece que es lo correcto. El día que esta guerrilla se lanzó militarmente contra el gobierno, perdió absolutamente.
¿Pueden ir?
No, yo creo que la apreciación que hace Antonio es acertada, en los hechos es acertada, realmente, y creo que es bien interesante esa reflexión sobre que la opción por una línea militar fue nefasta para esa organización. Digo, juzgar hechos de esa época con la perspectiva del presente es siempre muy difícil, muy difícil. Yo era un estudiante de preparatorios cuando esto pasó, y recuerdo claramente la explicación que se dio públicamente, a los niveles gremiales, por ejemplo, y efectivamente esas personas que fueron muertas ese día organizaban un escuadrón de la muerte, es decir, un grupo que se dedicaba a asesinar básicamente a militantes del MLN, gente vinculada a la izquierda. Es una, claro, hoy lo mira eso uno y dice, bueno, estaba el subsecretario, el que era el subsecretario del Ministerio del Interior, había sido subsecretario, pero vinculado con militares y policías para asesinatos selectivos, así, realmente suena espantoso. Y después el mecanismo de ejecutarlos, es decir, es una perspectiva de otro momento, es muy difícil analizar esto desde la perspectiva del presente.
Sí, porque uno de los tantos debates a propósito de esa jornada, un debate interno en el MLN y en la izquierda, ni que hablar, es, suponiendo que efectivamente estas personas integraran el Escuadrón de la Muerte, como había señalado Bardesio, que por lo visto
el hecho que
fuertes en esa dirección, la solución era el asesinato.
Bueno, ahí me parece que lo que dice Antonio es cierto.
La solución era emprender una campaña como aquella de aquel día. No. Eso mucho más contraproducente que cualquier otra.
Tal vez más lógico habría sido exponerlo públicamente. Obviamente hay un predominio de una orientación militarista que veía que, bueno, era la eliminación del enemigo. Una cosa, en fin, una lógica extraña. Pero sobre todo lo que quería decir es que efectivamente ese tipo de asesinatos, como había habido varios, se detuvieron a partir de esos atentados, ¿no? Así, parecería que los hechos demuestran que era cierto.
Carlos.
Bueno, yo creo que se hace bien en recordar y traer a la mente un día como este. Realmente una jornada dramática, muy triste, que de alguna manera es la quinta esencia de ese pasado terrible que hoy tanto se dice que se quiere conocer y que se quiere justicia bajo el lema verdad y justicia. Un pasado que nos muestra las dos peores facetas de ese pedido trágico de nuestra historia, desde el mesianismo tupamaro decidiendo entre cuatro paredes y no se sabe con quién, por el testimonio de una persona cual seguramente habrán torturado y afectado de otras maneras, el asesinato en masa a una cantidad de personas, y a su vez por esa reacción también muy especial de las Fuerzas Armadas actuando con toda la fuerza que será posible. Es bueno recordar estos días cuando desde hoy, en la óptica de una verdad hemipléjica, se conmemoran y se festejan episodios de los tupamaros como si fueran grandes triunfos, poner sobre la mesa esto que fue una enorme derrota para todos los uruguayos. Creo también que este episodio sirve para marcar, como lo hizo brillantemente Ever Gatto hace unos días en un artículo en El País, que hay que terminar con sentirse culpables y con hablar de la teoría de los dos demonios para identificar la verdad objetiva de lo que pasó en el país. Yo no estoy afiliado a la teoría de los dos demonios y no creo que necesariamente haya que estarlo, pero decir claramente que tupamaros y militares y tupamaros, fueron esencialmente quienes trajeron el drama y la tragedia de este país, quienes generaron el periodo más negro de nuestra historia, es una verdad grande y rotunda. Eso no quita que pueda haber otras causas, como dijo la senadora Topolansky hace un tiempo, cuando dijo que había que sentar a otros en la mesa. Pero las causas tienen su grado, tienen su importancia, tienen su nivel, y además los errores en todo caso tienen su jerarquía. Quienes se alzaron contra las instituciones, quienes desafiaron a la democracia, quienes la quisieron destruir fueron los tupamaros. Y quienes reaccionaron con exceso al margen del Estado de Derecho fueron los militares. Esa verdad, esa culpa, lamentablemente, los tupamaros, que hoy están en el gobierno al amparo de la democracia burguesa que quisieron destruir, nunca la ha reconocido plenamente ni la ha aceptado. Ni tampoco, lo que es más triste, ha existido un compromiso serio de no recurrir más a las armas en una aventura de este tipo que tanto dolor trajo al país. Lamentablemente yo, por lo menos, no he escuchado nada categórico en ese sentido.
Bueno, yo tomando el reto que planteaba Wenir, voy a tratar de analizarlo desde la óptica de hace 40 años. Yo era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios y dirigente de la Juventud Comunista y militante sindical. Y creo que el 14 de abril es el peor error político y militar de la guerrilla en su historia, lo que determinó consecuencias políticas y militares que todos ahora conocemos y que representó desde el punto de vista del propio MLN la desaparición como movimiento que se proponía utilizar las armas en 90 días, tal es así que cuando llegó la dictadura no se tiró un tiro más. Por lo tanto, eso creo que es la peor derrota estratégica, política y militar que se puede concebir. Y que además para la izquierda en su conjunto fue también una derrota muy importante que nos costó carísimo. Y en general, yo que no me afilio a que la única causa, ni siquiera creo que la principal hayan sido los Tupamaros para el tema de golpe de Estado, no hay duda de que cambió el eje político del país radicalmente. No hay duda. El 14 de abril fue una operación que a mí la única duda que me queda desde ese momento es en qué medida el Escuadrón de la Muerte, como operación de inteligencia y de acción, no buscaba exactamente eso, no buscaba provocar una reacción de ese tipo, porque está claro que si a la tarde estaban operando sobre algunos lugares claves es porque tenían toda la información de inteligencia, no la rescataron en 4 horas, ni tampoco que en 90 días destruyeron al MLN militarmente y políticamente por lo que habían hecho en ese periodo. Estaban trabajando desde hacía tiempo, obviamente. Necesitaban las herramientas legales, que fueron el Estado, que yo considero fue un grave error de la democracia, pero impuesto también en ese juego de reacción y reacción extremadamente negativo. Para la izquierda, a nosotros además fue inconsulta, ninguna fuerza de izquierda tuvo algo que ver con esto, vamos a decirlo claramente. El Partido Comunista, que estaba totalmente en contra de esa visión del uso de las armas, además fue sorprendido totalmente. Nosotros, no por eso, porque la reacción de los militares, digamos, golpistas y asesinos, se dio por sus propios motivos, pero nos mataron a 8 compañeros el 17 de abril, en el seccional 20. Yo estaba en el local del Partido Comunista, en el activo universitario, donde no nos mataron porque vino Gutiérrez Ruiz, Jaime Pérez, en el momento que estaban los mismos que hicieron el operativo de la 20, gente, los vi yo sin uniforme, con un brazalete, asaltaron el local, donde además se encontraron con 500 personas, entonces la cosa, pero apartaron a 20, por lo tanto, pero además cambió todo el eje, hacía un año que había asumido el gobierno, había nacido el Frente Amplio. Desde el punto de vista de la izquierda había otra perspectiva, otra realidad, otras posibilidades.
Sí, fíjate, por ejemplo, entre los oyentes aparece este mensaje de Gabriel que dice, no olvidar que el 13 de abril se había dado una gran convocatoria del movimiento social, CNT y fuerzas de la oposición que el MLN ignoró optando por la vía que ahora
claro,
estamos comentando.
Exactamente, ¿eh? Había otra realidad y no había y no hubo, eso lo quiero aclarar. No solo complementariedad, sino que hubo contradicción, absoluta contradicción. Es decir, la línea popular de masas sindical era una cosa, porque he escuchado también algunos discursos en ese sentido, y el MLN decidió operar por afuera de todo eso, imponiéndole a la sociedad, a la realidad política y a la izquierda un esquema totalmente diferente. Ese esquema se demostró un gran error, en primer lugar, para el propio MLN.
Sí, no hay que confundirse tampoco en creer que recién el 14 de abril del 72, los Tupamaros lanzaron una ofensiva. Digamos que esta fue como una declaración de guerra al gobierno, matando a un ex subsecretario y haciendo hacer una limpieza. Ojo, además ese día estaban previstos otros asesinatos, algunos fracasaron, no eran solo 4 los que iban a morir, sino más. Pero quiero decir que antes de eso, ya hubo ataques que podían considerarse declaraciones de guerra, prácticamente. Es decir, hubo asesinatos a mansalva, de policías, de militares e incluso de civiles. Es lo del 72, digamos, es la culminación. Pero antes de eso se mató gente, se mató a un guardia del penal de Punta Carreta, probablemente porque no accedió a determinadas cosas, se mataron policías, se mataron civiles.
Sí, hubo actos,
por supuesto, hubo actos terroristas como la colocación de la bomba en el bowling, como la voladura del club de golf. Es decir, hubo actos militares y actos de terror previos. Lo que pasa es que el 14 de abril, de alguna manera, es como que el movimiento Tupamaro decidió enfrentarse al gobierno y decir, esta es la guerra frontal, y vamos a la guerra. Y bueno,
y no tenía la condición en absoluto.
Yo creo que hay varias cosas. Primero, tengo que hacer varias respuestas. sobre el análisis de Ramela, yo encuentro que justamente es esa óptica anacrónica, es decir, es mirar el pasado con la mirada del presente, cosa que es muy difícil de entender. Si uno piensa, segunda cosa, el tema de los asesinatos, yo creo que hay una cosa que hay que admitir, y es que los asesinatos del Escuadrón de la Muerte se terminaron a partir de la muerte de esas personas. Digo, verdad, mentira, digo, nadie lo ha desmentido, nadie ha podido mostrar lo contrario. Es cierto que había venido una serie de asesinatos de forma muy alevosa, con torturas, de formas muy crueles, y eso se cortó.
¿Por qué estás remarcando eso?
Lo remarco porque creo que hay que entender que esto es una lógica que afectaba a los dos lados. Es decir, bueno, si uno habla ahora de los cinco asesinatos...
Bueno, lograron que toda la fuerza conjunta pasara a ser...
Ahora hablamos, yo no estoy hablando de resultados.
¿Qué decías, Esteban? No.
Bueno, influyeron para que todo el Escuadrón de la Muerte pasara a ser ocupado por la fuerza conjunta.
Yo no estoy hablando todavía de los resultados de eso. No digo que esto fuera, por supuesto, un acierto. Digo que se integra en una lógica en que, por un lado, desde la policía y el Ministerio del Interior asesinaban y torturaban, y por otro lado, ejecutaron a esos individuos que hacían ese tipo de cosas. Es una lógica de otra época, muy compleja, y hay que verlo así. Y después no tengo más remedio que contestar esto parece un clásico de porque el debate con Esteban va por ese lado, ¿no? Es decir, la idea de que el accionar del MLN era contradictorio con el desarrollo de la izquierda puede ser desde la mirada del Partido Comunista, no así desde la mirada del propio MLN, que tenía una organización que era el 26 de marzo, que actuaba políticamente, militaba dentro del Frente Amplio, ¿no?
Pero tú contrapones dos lógicas como si tuvieran los mismos derechos, o tú decís, bueno, eran como dos poderes que estaban enfrentados con la misma legitimidad. Decís, en esa lógica, golpe por golpe, no, digo... Había un gobierno democráticamente electo. Tú me dirás, podía ser un gobierno más o menos autoritario, podía tener estas características, pero era un gobierno democrático que se defendía de la agresión de una guerrilla.
Claro, pero ese es el enfoque general.
No podés equiparar a unos y otros. Unos estaban alzados contra un gobierno democrático, trataban de destruirlo, y de sustituirlo por un gobierno de carácter castrista, de carácter cubano. Eran adoradores del tema cubano.
Eso está bien para los votantes de tu sector, pero no es la realidad
que eran admiradores de Fidel Castro todos.
No, pero yo te digo una cosa, estamos hablando de un hecho puntual.
Estamos
hablando de varias muertes puntuales. Yo te digo, si esos individuos se dedicaban, como aparentemente los hechos lo han demostrado, a secuestrar a militantes de izquierda, torturarlos y asesinarlos, dejarlos tirados en lugares... Bueno, esto fue un ajuste de cuentas por eso, vamos a hablar claro.
Esa no es
la lógica de un gobierno democrático que resiste.
Que políticamente se transformó en la peor derrota,
pero
la
estamos
derrota
de acuerdo,
definitiva del
tema.
MLN.
Yo no estoy diciendo que esto fuera un éxito, estoy diciendo que miremos la cosa desde esa lógica.
El enemigo
un ajuste
logró
de cuentas
al MLN su lógica.
Está bien, pero fue un ajuste de cuentas entre dos organizaciones que estaban fuera de la,
pero no
de
podés
la
equiparar lógica
con la que queremos manejarlos hoy.
Bueno, a ver, ahora,
no Carlos, son similares los
Carlos. El análisis da para varios comentarios. El primero, que se dice que no se puede mirar hechos de hace 40 o 30 años con la óptica de hoy. Cuando en este país lo único que hacemos es mirar hechos hace 40 años con la óptica de hoy, porque hay todo un sector de la sociedad y todo el gobierno que todos los días, sin excepción, nos pone el pasado enfrente de las narices y nos juzga ese pasado y nos relata ese pasado. Lo que ocurre es que lo relata con un solo ojo, mirando para un solo
lado.
De
acuerdo.
Y olvidando toda otra realidad que existió.
Es verdad.
Lo segundo que digo es que hablar si se equivocaron o no se equivocaron los militares el abril del 72 y si fue una actuación de una lógica o no lógica, a mí me parece realmente inaceptable. Los tupamaros se equivocaron en el año 63, cuando empezaron el camino de la violencia de las armas. Lo del 62, como decía Mercader, fue el desideratum final de la locura. Pero el error lo habían cometido mucho antes. Acá parecería que se está juzgando la oportunidad o conveniencia de abril del 72, sin entender que lo que ellos hicieron es todo condenable desde el día uno, y que acá no hay una lógica tupamara que se opone a una lógica de un gobierno democrático. No puede haber una comparación entre esas realidades. Acá hubo un grupo de delincuentes, asesinos, torturadores y secuestradores que fueron los tupamaros, que se alzaron contra las instituciones, y hubo reacciones algunas desmedidas y fuera de toda lógica dentro de un Estado de Derecho. Eso hay que aceptarlo y reconocerlo. Pero no podemos medir esas cosas con la misma vara. No podemos juzgarlas como términos equivalentes a una realidad de aquella época. Acá hubo evidentemente un exceso que generó otro exceso.
No, no.
Y no la es tortura, la teoría de los
la
dos
tortura
demonios.
Es anterior al golpe de Estado. El uso de la tortura en forma sistemática es anterior. La tortura policial.
La versión de Ramela 63 tiene un gran mérito.
Tiene un gran mérito.
Bueno, vamos de a uno. Por favor, si queremos que los oyentes
no generar una guerrilla para matar gente.
De a uno.
Perdón, en el 70 se discutió largamente cuando detuvieron a Sendic, a Raúl Sendic y al comando central de los Tupamaros, si se le aplicaba o no la droga del suero de la verdad. Hubo toda una discusión jurídica, me acuerdo,
claro,
que intervino la Suprema Corte de Justicia a ver si opinar, para saber dónde estaban los secuestrados, se le podía administrar una inyección para que en sueños dijeran dónde tenían cuatro personas secuestradas. Acuérdense.
Amerito hablarlo después.
Bueno, Esteban, yo creo que sobre este acontecimiento, sus antecedentes y sus ulterioridades no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Asumamos eso. Tenemos una visión totalmente diferente. No vamos a lograr construir un único relato. Y es justo que sea así porque partimos de posiciones radicalmente diferentes en la óptica de los problemas. Yo no estuve de acuerdo nunca, y era un pibe, tenía 14 años cuando empezó la guerra, la acción del MLN. Me podía tentar, nunca estuve de acuerdo. Y milité y discutí en las asambleas. Por lo tanto, no me caben prendas en ese sentido. Ahora, el relato que hace Ramela es el relato exacto de una visión del país donde, por un lado, no hay dos demonios, hay un demonio que desató el otro. Y en realidad, yo tengo una visión diferente, que además era la visión, y es la visión de la mayoría de la izquierda, no solo del Partido Comunista. La inmensa mayoría de la izquierda había optado por el Frente Amplio. El MLN hizo una organización de masa para participar en el Frente Amplio, pero, a diferencia de todos los demás, cuando decidió dar un salto de calidad en su acción militar e involucrarnos directa e indirectamente a todos, no lo hizo complementariamente. Lo hizo por cuenta propia y cometió el peor error político de su historia y nos precipitó a nosotros en una situación gravísima. Que después el golpe de Estado no fue solo consecuencia de eso, no tengo ninguna duda, que además acá a la hora de sentar responsabilidades, vamos a decir que sería bueno que la derecha asumiera alguna de las de ellas, que se ha lavado las manos olímpicamente durante mucho tiempo. No es este el aniversario del hecho, pero digamos que la ley posterior se demostró un error. Y yo he hablado con algunos de que la votaron y que consideran un error. Como errores cometimos también en la izquierda, vamos a entenderlo claro. También producto de las posiciones políticas que teníamos en esa época. Pero acá el problema es que estamos tomando un punto donde en realidad se produce una quiebra. Es si la lógica militarista propagandística política o invertida, político-propagandística militar, que tenía hasta ese momento, aún con algunas, digamos, acciones muy discutibles, iba a pasar a ser predominantemente militar, de guerra. Y pasó a ser eso.
Es lo que dice la Topolánica.
Y pasó y a ser
se, eso. Ahí se equivocaron.
Sí, claro. Y yo creo que era una lógica inexorable, porque en algún momento el enemigo le iba a imponer esa lógica a la organización militar. Y se lo impuso.
Yo lo que quiero decir, quiero decir es una cosa, porque me parece que hay hechos que hay que ser respetuoso. La práctica de la tortura es muy anterior al año 73. La aplicaba la policía en forma sistemática, con conocimiento de los jerarcas del gobierno de Pacheco Areco.
Trajeron a Mitrione
a Mitrione para asesorar sobre la tortura. Eso fue denunciado por parlamentarios, por comisiones parlamentarias. Hay un informe de Michelini sobre ese tema. Si no recuerdo mal, también de Gutiérrez Ruiz sobre ese tema. Si la práctica de la tortura era un hecho aceptado y conocido por el gobierno de la época, y eso es absolutamente ilegítimo mucho antes del golpe.
No lo era en el 63.
¿En qué año?
63, cuando los militares dieron, los tomaros dieron el primer golpe.
No importa, pero quiero decir que en el régimen en que se pretendidamente era democrático, se torturaba. Y esto no me lo contó nadie, yo lo vi, es decir, lo viví en gente muy cercana a mí. Yo felizmente no me pasó, o alguna detención que tuve no fue grave, pero sí fue gente que fue duramente torturada antes del golpe de Estado.
Nada que ver con lo que vino después.
Y no solo militantes tupamaros, había militantes sindicales, estudiantiles, y eran torturados.
Acá hay un concepto increíble que sigo sin entender. Parece que en abril 62 lo que hubo fue un salto cualitativo en la vía militar. O sea que ahí se produce, ahí, según las palabras de Valenti, se separan toman un camino propio hasta el año, hasta el 1962, pregunto, Valentín.
Fue un camino propio, te lo expliqué.
Bueno, pero entonces no me digas que
claramente
hubo,
que estamos en contra.
No me digas que hubo un salto cualitativo. Hubo un agravamiento de una política que ya venía haciendo y no estaban supuestamente con ustedes, sino que estaban aislados.
Hay un hecho.
Salvo que ahora me digan que estuvieron en el mismo barco hasta
el Partido Comunista, voy a decir algo que se dice, pero no, el Partido Comunista siempre actuó por principio, estando totalmente en contra, nunca tuvo una actitud de discutir el tema en el plano de bueno, y eso es una responsabilidad también que el partido
Esteban,
asumimos. Pero te quiero decir.
Decir que no tuvo la actitud de discutir el tema, ¿cómo?
Condenándolos desde el punto de vista revolucionario. Fue una discusión sobre táctica, estrategia.
Y tenía, o no olvidemos, ¿verdad? Esteban, un aparato armado del Partido Comunista.
Sí, sí, sí.
Tenía
por
su aparato
favor,
armado.
Lo conozco perfectamente. No lo usó y no tenemos a nadie que pagar la culpa de haber matado por eso. Pero te quiero decir que esa lógica más hay que verla.
Tú estás diciendo latinoamericano, que el Partido Comunista quizás debió haber hecho ese debate público.
Por lo menos había que haberlo discutido más, está claro. Es decir, en realidad, justo además, estoy leyendo ahora un libro sobre la guerrilla del Che, de un viejo periodista conocido, etcétera, y te digo que hay que ubicar todo en ese contexto, en esa historia donde efectivamente el foquismo era una visión latinoamericana, efectivamente. Que en el caso de los Tupamaros era la organización menos continentalista de esa. Tenía una fuerte influencia, digamos, de la tendencia,
Cuba,
pero no era, no tenía su propia relación. Por eso mismo, me remito a las palabras del Che Guevara, que era la máxima expresión de eso, que acá dijo, cuiden la democracia. Acá, en el Uruguay. El día que mataron a mi presidente, mi profesor de historia, Arbelio Ramírez. Arbelio, en ese momento
pero nuestros iluminados no le hicieron caso al Che, creyeron que ellos se
tenían la verdad. ¿No? Dijo así, en Uruguay, cuiden a la democracia.
No se justifica, ¿verdad?
Me acuerdo
no se justifica
perfectamente. Estaba en el Paraninfo, en las inmediaciones.